Continuamos en Tiempo Internacional.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Hanban. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Continuamos con Enrique Rodríguez Larreta, doctor en Antropología Social por la Universidad de Estocolmo, Suecia, y director del Instituto del Pluralismo Cultural en la Universidad Cándido Méndez, en Río de Janeiro.
Kim Jong-un es un extraordinario erudito y escritor. Escribió una de las, no considerada una de las dos o tres novelas más importantes del siglo XX, China. Una de ellas se llama La Fortaleza Asediada, está traducida al español por el Anagrama. Es una novela muy importante porque justamente muestra los conflictos de la modernidad china en los años 40. La Fortaleza Asediada. La Fortaleza Asediada. La idea francesa del matrimonio. Es decir, que todo el mundo quiere salir cuando está adentro y quiere entrar cuando está afuera. Es una metáfora sobre el matrimonio, porque el tema de la novela justamente es el problema del casamiento en las familias chinas. Y aparece un estudiante del exterior que llega para casarse con una joven china y bueno, todas las historias. Es una novela cómica con muchos aspectos trágicos también, pero es muy importante. Pero Chan Chong-Chu, además de ese aporte literario, que tiene varias cosas publicadas, tiene un aporte como erudito. Estudió en Francia, estudió en Inglaterra, en Alemania. Entonces es un autor de enormes conocimientos, que inclusive publicó traducciones. Hizo la traducción al inglés de las obras de Mao Zedong, o sea, trabajando oficialmente en la universidad, tuvo esa obligación. Pero por supuesto, en la época de Mao estuvo relativamente desplazado, o sea, funcionó en la universidad. Nunca tuvo una participación política muy directa, no fue un erudito, un poco separado de la cosa, que inclusive en algunas referencias literarias lo han mencionado como el Borges chino, así se ha hablado de como un erudito, un gran erudito con sus propias posiciones, con también publicaciones de tipo literario. Aunque tengo que decir que la literatura de Qian Zhongshu es bastante diferente a la de Borges, o sea, no son muy parecidos. Pero de todas maneras aparece ahí. Y Qian Zhongshu dice que él fue el primero que citó a Borges en China. En un artículo que escribió en los años 50, menciona el ensayo de Borges, Kafka y sus precursores. Lo hizo en un artículo que se llama Pintura China y Poesía China. Lo compara la idea de Borges con una idea de Henri Bergson sobre la idea de prefiguración retroactiva. El hecho, dice Borges, es que cada escritor crea sus precursores. Y Qian Zhongshu lo cita en el artículo en español, ¿no? Sabía español, la mujer era traductora del español. Y el asunto de los compara la idea de que cada escritor crea sus precursores con la actitud de los hijos ilegítimos identificando a sus parientes, fabricando árboles genealógicos o altos funcionarios feudales ennobleciendo a sus ancestros. Fenómeno frecuente en la historia de la literatura. Eso afecta a la creación literaria, dice Qian Zhongshu, en dos sentidos. Por un lado, modifica las nuevas obras, llevándolas de la inocencia literaria hacia la reflexión. Por otra parte, transforma la tradición, asignando nuevos significados, matices y valores a las obras antiguas. Este problema, que evidentemente aquí lo puedo dejar solamente esbozado en síntesis, es central, me parece, para comprender las transformaciones de la China contemporánea. La relación entre tradición y modernidad. ¿De qué manera se recrea la tradición en la cultura china? ¿A partir de qué tipo de lógica? Y efectivamente, la reflexión de Chang Xun-Zhu es muy adecuada para ver esto.
Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional.
Continuamos escuchando a Enrique Rodríguez Larreta, doctor en Antropología Social. Actualmente trabaja sobre las relaciones entre tradición y modernidad en China en comparación con el Brasil y otros espacios nacionales en la era global.
Además de esa referencia bastante aislada, aparece, como dije, Borges en 1961 en conexión con el Premio Formentor. Ahí la revista Literatura Mundial, en su volumen 4, interpreta la obra de Borges en el contexto de la literatura latinoamericana. O sea, y lo hace desde la clásica perspectiva marxista del arte como reflejo de las condiciones sociales. Entonces, el artículo de la revista dice que las realidades reflejadas por la literatura latinoamericana son anormales y caóticas, porque sus sociedades lo son. Por eso lo que esos escritores escriben se aproxima a la verdad. Entonces, Borges es interpretado como un escritor que presenta un mundo caótico, porque efectivamente la sociedad en la que escribe es caótica. Es una lectura clásica de la teoría del reflejo marxista de la literatura como expresión de la infraestructura social. Pero al final de la Revolución Cultural, y durante, la literatura de Borges es poco mencionada. Y las escasas referencias a Borges subrayaban sus posiciones políticas, situándolo dentro de la derecha liberal. O sea, después se lo distingue a Borges de los escritores latinoamericanos en general, García Márquez, Vargas Llosa, los grandes escritores del boom de los 60, y se lo sitúa como un escritor más ligado a la derecha liberal. El momento de su irrupción efectiva en la escena intelectual china corresponde a los años siguientes, a la política de apertura y reformas impulsada por Deng Xiaoping. En esos años tiene lugar una efervescencia de ideas, nuevas publicaciones y traducciones, debates, proponiendo un nuevo humanismo. Borges aparece entonces como un escritor de escritores, un lugar semejante al que ocupa hoy en la literatura contemporánea. Aparece como un escritor que es simultáneamente un crítico, cuyas teorías sobre la intertextualidad, los usos de la tradición y el lenguaje serán un estímulo para muchos de jóvenes intelectuales chinos. Se traducen sus cuentos y revistas influyentes comentan su obra. O sea que en 1983, más o menos, se completa la producción de las traducciones de Borges al chino. La mayor parte de su obra aparece traducida.
Una de las principales actividades del Instituto Confucio es la enseñanza del idioma mandarín. Más de 120 alumnos asisten a las clases de chino mandarín a cargo de los profesores Silvia Abolo y Song Chuanmin.
想念你的心，只需天天不许退。我说你呀你，可只流水飞舞情，在你飘，像天上的宫阙。就在这花好月圆圆，两心相爱心相悦。在这花好月圆圆，有情人儿成双对。我说你呀你。 这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双双飞？明月几时有？把酒问青天，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是。 何年？就在这花好月圆夜，两心相爱心相悦。在这花好月圆夜，有情人儿成双对。我说你呀你，这世上还有谁能与你鸳鸯戏水，比翼双双飞？
El profesor Enrique Rodríguez Larreta en tiempo internacional.
Pero a partir de los 90 se profundiza la recepción de Borges, su presencia en los medios de comunicación electrónicos se hace muy grande. Alcanza una variedad de audiencias, hace impacto en diferentes públicos. Aparece como un escritor redescubierto en el contexto del nuevo humanismo chino, como un autor liberal enfrentado a las experiencias totalitarias. O sea, políticamente Borges es reconsiderado como un defensor de la subjetividad. O sea, básicamente aparece Borges como un defensor de la imaginación y la subjetividad del individuo frente al Estado, frente al poder de los colectivos. Es decir, varios autores chinos presentan a Borges de esa manera. Los rasgos taoístas de su literatura van a ser redescubiertos en un momento en que emergen esas corrientes en el nuevo contexto cultural chino. Tópicos borgianos como el laberinto van a ser conectados con tradiciones culturales vernáculas, influenciando escuelas de arquitectura y teorías del urbanismo, inclusive, como mencioné antes, edificios, o sea, parques, jardines, o sea, hay muchas cosas de la arquitectura contemporánea china que se inspira en Borges. Aparece muy presente en la joven generación de escritores en los años 90 y un importante escritor chino de esa época, He Fei, recuerda la reacción a Borges en estos términos. En los círculos literarios de la mitad y al final de los 80, una sola palabra de Borges parecía poseer un toque de magia en sí misma que resonaba misteriosamente. Poseía un poder similar a Haruki Murakami actualmente, que es el escritor japonés. Ha sido traducido también en español. Lo comparamos, hoy tiene un gran impacto en China. En esos años 90, Borges ocupaba un papel parecido. La influencia en la poesía también es importante, y sobre todo en la literatura experimental. Ay, sí, se suicidó muy joven, creo que antes de los 30 años, era filósofo y poeta, pero sobre todo es importante destacarlo porque tiene hasta hoy una enorme importancia en la juventud china. Es un poeta enormemente leído en China. China tiene una tradición de lectura de poetas, de lector de poetas, y Hai Si es uno de los poetas importantes. En su trabajo, en uno de sus trabajos más relevantes, el libro del Sol del Mesías, Hai Si presenta un coro de 9 sabios ciegos en el cielo. Chi Guo, Edipo, Lao Tse, Homero, Avin, Händel, Bach, Milton, y Borges. O sea, aparece en el panteón de los grandes sabios ciegos de la humanidad.
La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Jorge Luis Borges, Tiempo Internacional.
El profesor Enrique Rodríguez Larreta en Tiempo Internacional.
Y además, por supuesto, los ensayos de Borges aparecen citados en los escritos de Haizí, y el taoísmo de Haizí encuentra profundas resonancias en los textos de Borges. O sea, hay un diálogo significativo ahí. Es importante mencionar, también esto no lo puedo tratar demasiado aquí, pero que el taoísmo hoy es una de las corrientes más importantes de la cultura popular china, intelectual. Hay una especie de resurgimiento del tema del taoísmo. Por eso Haizí se entiende mucho también en ese contexto. Muchos jóvenes descontentos con la sociedad de consumo, con ciertos aspectos de la modernidad china, buscan raíces en el taoísmo, y entonces hay todo un abanico importante que también tiene su otra versión más estilo nueva era también en la cultura china. O sea, son los varios aspectos de esa situación del escritor de vanguardia en China, como en otras partes del mundo, se enfrenta a la competencia con nuevos valores y lenguajes debido a la penetración radical de una sociedad dominada por el consumo y el acceso a los medios electrónicos. Entonces, quiero completar la discusión esta con un pequeño ejemplo. Ese escritor que mencioné, es decir, vinculado con Borges, Heifei, como profesor de la universidad, le dio un cuento de Borges a los alumnos para leer, que es el cuento que está en la Historia Universal de la Infamia, adaptado de las Mil y Una Noches. Se llama Historia de los Dos que Soñaron. El 70% de los estudiantes, según Heifei, entendieron que el mensaje del relato era que la persistencia lleva al suceso. La interpretación que él hace es que en una sociedad muy competitiva como la China actualmente, muy materialista, la lectura de ese cuento, es decir, que es un cuento que se refiere a la búsqueda de un tesoro, estaba basada en esa idea del suceso. De algún modo también eso a mi juicio, indica otro aspecto. El hecho de que no estamos hoy en el mundo contemporáneo en una situación, en la misma relación entre escritores de vanguardia y sociedad que la que estábamos en los años 80. Borges es hoy en Argentina, por ejemplo, no solamente un escritor culto y consagrado, sino también una figura icónica de la industria cultural y la literatura nacional. Basta llegar a Buenos Aires, perfilada en el mercado de las ciudades globales como la ciudad de Borges, ir a la librería Ateneo y observar a los turistas agotar las ediciones de bolsillo de sus obras. En China, por otra parte, se ha difundido en los principales centros urbanos el estilo juvenil llamado Jiaozi. Son los jóvenes que disfrutan estilos intelectuales y artísticos orientados hacia el consumo transnacional y la hipermodernidad. Además de emplear de preferencia computadores Apple, gustar de jazz, música popular occidental, encontrarse en bares y preferir el consumo de vino y café expreso, tienen entre sus marcas de estilo la lectura de Borges, Ítalo Calvino y escritores cosmopolitas como Eileen Chang. No es simplemente una relación utilitaria con el consumo, sino también es una relación en parte, a mi juicio, reflexiva e irónica, creando nuevos marcadores de distinción. O sea, tenemos que pensar a Borges hoy como parte de todo un tejido cultural. O sea, no se lo puede pensar en términos de la relación de un escritor de vanguardia siendo leído en un cuarto cerrado por un especialista o por un profesor de literatura, sino que también hay un tema de circulación en ese sentido. Entonces, quizás ese comentario de Hefei sea la expresión justamente de un escritor de vanguardia que de alguna manera se encuentra amenazado hoy por la globalización, de alguna forma, que es un poco la gran queja de todos los escritores. Y vamos a la Feria del Libro de esta semana, bueno, la mayor parte de las mesas redondas de alguna manera están criticando los grandes monopolios de consumo, etcétera, etcétera. Entonces hay también un problema del cambio, no diría de pérdida, pero sí del cambio de posición de la literatura en el contexto cultural, con los medios electrónicos y eso.
El profesor Enrique Rodríguez Larreta, entrevistado por Valeria Carruitero para Tiempo Internacional.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria, situado en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio.unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.edu.ar.